En Radio Voz, con Viviana Villaverde.
Semana hablábamos de la guía del acompañamiento de la mujer y del contacto con piel en casos de cesárea, en partos por cesárea. Dentro del Sergas comentábamos que en Galicia se está preparando una guía para que las mujeres que acaban de dar a luz por cesárea puedan tener consigo a sus hijos, a sus bebés en las primeras horas después del nacimiento, porque en estos momentos en la mayoría de áreas lo que ocurre es que se separa la madre de su bebé, a la madre se le envía a reanimar y el bebé se queda con su padre haciendo el piel con piel. Pero claro, nos contaban las matronas del Hospital de Osalnés, donde sí se lleva a cabo esta práctica desde hace años, que es mucho mejor que el bebé esté con su madre desde el minuto uno para favorecer la lactancia materna y también por la salud emocional de la madre, pero por muchas otras cuestiones. Bueno, pues en Vigo se está tratando de implantar también esta medida y reuniones con jefes de servicio desde hace semanas. Iba a ser inminente hace unos días, pero bueno, se está retrasando la toma de decisión definitiva y se están tratando de estudiar cómo ponerlo en práctica en uno de los hospitales con más nacimientos de Galicia. Las matronas del Hospital Álvaro Cunqueiro han emitido un comunicado en los últimos días reivindicando más personal para poder cumplir con los objetivos que se le están proponiendo, y de esto vamos a hablar ahora con una de las matronas del Hospital de Vigo, Cristina Lojo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Se está trabajando en esta guía del acompañamiento de la mujer a nivel gallego, pero cada hospital tiene que adaptarlo. Bueno, en el Hospital de Vigo, ya hemos comentado que es uno de los hospitales más grandes de Galicia, con más nacimientos, por lo tanto, bueno, pues que hay que llevar a cabo unos protocolos adecuados a cada centro. En estos momentos, ¿qué les parece a las matronas de Vigo lo que se les está proponiendo desde el hospital para poder llevar a cabo este piel con piel en madres y bebés que han nacido por cesárea?
Bueno, a nosotras lo que nos pasa, o sea, para empezar, nos llega todo de manera no oficial. Lo primero que tengo que decir es que con la opinión de las matronas apenas se está contando. Uh-huh. Por eso nosotras hemos emitido, digamos, ese escrito, ese comunicado a la propia gerencia y a la dirección para que se nos escuchara de alguna manera, porque realmente nadie nos ha preguntado, ¿no? Uh-huh. Y creo que somos uno del colectivo de los más implicados a la hora de realizar este protocolo, este proceso, que, para empezar, unánimemente estamos de acuerdo en que las madres, las familias tienen ese derecho y tenemos que ponerlo en marcha. O sea, es que estamos absolutamente de acuerdo en que es un derecho que hay que implantarlo cuanto antes, y que llevamos, es que es más, yo creo que nosotras desde antes ya llevamos pidiendo hacer esto, pero sí tenemos muy claro que debemos de hacerlo en unas condiciones de calidad y de seguridad, sobre todo de seguridad. Entonces, nosotras llevamos años pidiendo realmente, o sea, diciendo que tenemos una carga de trabajo importante, que estamos un poquito sobrecargadas y que esto suma más trabajo a nosotras en caso de que, como parece ser, quieran hacerlo con las mismas matronas y en el lugar propio de la UTPR, de la sala de partos, que es lo que parece, porque a nosotros nos ha llegado nada oficial. Ya te digo. Entonces, bueno, por eso hemos hecho este escrito, un poquito que quede clara nuestra opinión y que no estamos en contra y que no queremos ser las malas de la película, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Lo que queremos hacerlo es en buenas condiciones.
Uh-huh. Vamos por partes, Cristina. Sí. Por una parte, en Vigo se propone que la reanimación de las mujeres tras una cesárea, para que puedan estar con sus hijos en ese piel con piel, se haga dentro de la unidad de partos. En otras áreas sanitarias se hace en unidades generales de reanimación. Uh-huh. Desde vuestro punto de vista, desde el punto de vista de las matronas de Vigo, ¿qué es lo mejor?
Hombre, nosotras creemos que lo ideal es una reanimación, o sea, una reanimación obstétrica, ¿no? Porque sería el punto perfecto, porque ni están en una reanimación con resto de enfermos, infecciosos y demás, pues que es un, bueno, pues es un sitio, igual no es el ideal, pero es verdad que la mujer ha pasado por una cirugía mayor abdominal, que cualquier persona que pasa por un quirófano, una cirugía y una anestesia, pues tiene su tiempo en esta unidad, en esta URPAN, una unidad de recuperación de la reanimación postanestésica, etcétera. Entonces, bueno, porque tiene unos controles de vigilancia un poquito más estrictos y un poco más exigentes, ¿no? Entonces, ideal, pues qué es lo que buscamos y es lo que nosotros pedimos y es lo que parece ser en su día sobre plano en este hospital tan nuevo, estaba, y no sé en qué momento desapareció, pero ya no se creó. Y es lo que anestesia en su día quiso, y eso ya te digo que, por lo que tengo entendido por mis compañeros que sí estaban en su momento, estaba incluso sobre plano, pero pues no llegó a...
O sea, esto ya se planificó cuando se diseñó el hospital.
Eso es, pero no sé ni qué motivo ni voy a entrar, no tengo ni idea. Después no fue, en la realidad no fue así. Entonces nos encontramos con ese pequeño... inconveniente. Entonces, lo ideal sería una reanimación obstétrica en la que puedan ir pues este tipo de mujeres que han tenido una cesárea o a lo mejor algún legrado o a lo mejor algún puerperio más complicado o preeclampsias en su momento de puerperio, que a veces cuando una mujer, pues eso, con una enfermedad como una preeclampsia en el posparto también está delicada y no podría estar en la habitación en planta porque no tienen la misma vigilancia, pues también ocurre esta separación. En algunos casos, porque tiene que ir a una reanimación, porque tiene que estar más vigilada, monitorizada, pues sería un sitio ideal que al frente, con poquitas, muy poquitas camas, se podría, o sea, sería ideal para este tipo de...
¿Y hay espacio? ¿Hay espacio en las salas de partos, en el Hospital Álvaro Cunqueiro, para destinar una parte para esta reanimación de las mujeres y que puedan compartir esas horas con sus hijos, nada más nacer los bebés?
A ver, yo creo que yo no soy quien de saber, yo creo que eso es función de la gerencia o de quién, de encontrar ese espacio. Es un hospital grande, es verdad que, bueno, ahora mismo están, los espacios están ocupados. Yo creo que siempre puede haber alguna, lo que pasa es que se necesita unas modificaciones, se necesita adaptar algún lugar. Y lo que nos da la impresión es que lo que no se quiere es adaptar, gastar en recursos materiales y humanos. Y esa es nuestra reclamación un poco, porque a mí me parece estupendo y todos estamos de acuerdo en que tenemos que hacer esto, pero es que lo quieren hacer a coste de cero. No sé si me explico. Sí. Y entonces, claro que a lo mejor puede haber lugar, pero tiene que adaptarse el lugar. No hay un lugar perfecto ahora mismo ideal para hacerlo. Hay que adaptar alguno, probablemente. Entonces, bueno, para eso se necesitan recursos.
¿Cuál es el papel de la matrona en ese momento de piel, con la madre y con el bebé después de una cesárea?
Pues mira, o sea, por un lado tenemos a una madre que ha tenido eso, una cirugía abdominal, como es una cesárea, tenemos que la vigilancia más estrecha, una monitorización, un control pues de su tensión, el control del dolor, que también es importante, y de la sureterapia, el control del sangrado, de la contracción uterina, etcétera, ¿no? Lo que es del puerperio en un caso de una cesárea. Y por el otro, ese es lo que comentamos, ese piel con piel, ese contacto, ese vínculo y ese establecimiento de la primera toma en caso de que decida una lactancia materna, claro está. Y si no, con una lactancia artificial, pues lo mismo. Y con su padre y ese momento, esa vigilancia, tanto de madre como de niño y del conjunto.
¿Y haría falta más personal del que hay en estos momentos para esa labor? Digo, en el departamento de matronas.
Claro, vamos a ver, es que ahora mismo en la sala de partos las que estamos ya somos justas. Es verdad que es una unidad, bueno, pues que es como una unidad un poco con urgencias, ¿no? Que a veces tienes poco y estás tranquila y otras veces tienes muchísimo y no das abasto. Entonces, tenemos 12 UTPRs para 4, como mucho algún día somos 5 matronas dentro de sala de partos. Eso conlleva, como hemos tenido esta semana, por ejemplo, ha sido una locura. Esta última semana ha sido una locura de trabajo y hemos tenido hasta las 12 UTPRs llenas y mujeres por entrar. Uh-huh. Entonces, claro, no puedes atender a las mujeres en condiciones y tú tienes que tener el personal. Si tienes 2 UTPRs, tienes que tener el personal para atender en esas 12, si no, no creo yo que no puedes tener, si tienes ese número de habitaciones y dilataciones, tienes que tener personal suficiente, tanto matronas como TKEs, técnicas de cuidados, o sea, auxiliares, que son necesarias también, porque nosotras tenemos 3 durante la mañana habitualmente, ahí hay una cuarta, bueno, para otras cosas, y 2 por la noche, que son muy pocas. Y son muy necesarias también para el cuidado de la mujer y para ayudar a la matrona. Entonces, claro, supone que en una cesárea tienes pues 2 o 3 o 4 horas, o sea, a veces normal, en caso ideal, tienes 1.5 a 2 horas. Si va todo perfecto y estupendo, en un par de horas se van, igual que en un puerperio inmediato de un parto normal. Pero si no, a veces se echan unas horitas más. Y en nuestro caso, si están dentro de la habitación, que también está cerrada y demás, es como que tenemos que estar muy estrechamente con ellas dentro, digamos. Y entonces, si tú llevas a otra mujer que está de parto, o una inducción, o lo que sea, puedes llevar 1 o 2 más. ¿Quién atiende a esas mujeres? ¿Tus compañeras que ya llevan 1 o 2 también? Ese es el problema. Es que estás dejando de atender a otras mujeres. Uh-huh. Vale, y yo creo que no es del todo correcto, es que no podemos hacerlo en condiciones. Ya ahora, a veces hay trabajos de parto que no podemos acompañar como quisiéramos a las mujeres porque tenemos más de una, pues uh-huh. con la vigilancia estrecha que necesita quizá el post de la reanimación, pues bueno.
No sé si hay reuniones previstas para resolver esta cuestión, porque, claro, se está dilatando en el tiempo. Hace unas semanas decían que era cuestión de días en el Hospital Álvaro Cunqueiro. De momento no hay novedades. No sé si ustedes, bueno, pues como departamento, si las matronas tienen alguna reunión prevista, alguna estimación de cuándo empezaría a funcionar este sistema para que madres y bebés puedan estar juntos.
Ojalá supiéramos. Nosotros ya, como te estaba diciendo antes, nuestra voz no parece que, nuestro voto ya no te cuento, pero nuestra voz no parece ni que importe mucho. Entonces, no lo sabemos, no tenemos nada oficial y además es cierto que no hay nada, o sea, como decía esa guía, que es una guía como muy general, después cada hospital necesita hacer su grupo de trabajo, su comisión, donde especifique concretamente, según sus circunstancias, de qué manera lo va a hacer. Y eso es que lo que nosotros sí tenemos, creo, bastante claro, que debemos de tener por escrito algo que nos diga quién, cómo, en qué casos, de qué manera, ¿no? Y por ahora no tenemos nada. Entonces, pues no lo sé. No tenemos ni idea. Sé que quieren cuanto antes, y nosotras también, pero queremos que pongan personal. Y además que creo que se podría aprovechar muy bien, porque es verdad que ahora la primera fase van a ser unas cesáreas programadas de bajo riesgo para ir empezando. Si ponen una, esas que solo para esto en concreto solo necesitas una matrona para lo programado, que es por la mañana habitualmente. Entonces tampoco me parece un gasto exagerado. Y además esta matrona, que además tenemos bastantes problemas, porque también hay deficiencia en las plantas de hospitalización, podría encargarse mucho de las lactancias, por ejemplo, que también tenemos ahí muchísimo que trabajar con los establecimientos de la lactancia materna en esas primeras 48 horas. Hay muchísimo que trabajar. Entonces, bueno, puedes utilizarla. Quiero decir, es un personal que creo que se podría aprovechar muchísimo. Tenemos muchísimas mujeres ingresadas con muchísimos monitores que hacerle de basales de registros cardiotocográficos a los bebés, mañanas y tardes. Y nosotros, por ejemplo, tenemos una matrona por la mañana que se dedica a hacer estos controles, pero cada vez tenemos más mujeres que también lo tienen que hacer por la tarde. ¿Y quién se encarga? Pues la matrona que está en urgencias. La que está en urgencias, cuando está la urgencia bien, está bien, pero cuando está mal, se queda. Yeah. Se va acumulando el chollo. Tenemos mucho trabajo.
Claro. Es un asunto importante porque, bueno, insistíamos el pasado lunes que estamos hablando de una cuestión que muchos pueden pensar que es menor, pero que es importantísimo para establecer la lactancia, la salud emocional de esas madres que, bueno, escuchamos
que no
algunas de ellas. Claro,
Diana, que no hay excusa, que no hay justificación, que lo suyo por defecto tiene que ser que no se separen.
Claro.
Eso es así.
Claro. Efectivamente, escuchábamos a esas madres que todas coincidían, ¿no?, en que ha sido algo traumático el nacimiento de sus hijos para separaciones posteriores durante horas, de no saber algunas de ellas ni siquiera si sus hijos estaban bien durante esas 6 horas que estuvieron en reanimación, ¿no? Entonces, bueno, claro, efectivamente, es una cuestión que parece que no va a suponer muchos recursos, que es más una cuestión de voluntad y de reorganización y, como dicen ustedes, de una o dos personas más, ¿no?, que puedan
apoyar. Eso es lo que yo pienso, que claro, que sí, que la gerencia quiere que se haga y que se haga ya y estamos todos de acuerdo en que se haga, pero tienen que, o sea, hay que poner de nuestra parte, ¿no? Nosotros ponemos de nuestra parte y ellos también tienen que poner de su parte. Pues si lo de, creo que de la dirección lo que corresponde es poner recursos y creo que es donde, pero y es en la negativa que tenemos constantemente, es el no a los recursos humanos, es un no tajante y es que hasta ahí ya no se puede hacer nada y nosotros queremos hacer el trabajo bien, realmente lo queremos hacer, pero queremos que no, no a costa de
desatender, de, claro,
claro,
otras cuestiones.
Claro, claro, eso es lo importante. Y yo creo que, de verdad, esto a nivel ya lo digo particular, que no, esto es algo que me sale a mí, pero digo, jolín, es que podríamos hacerlo desde ya, con todas, porque una cosa es, por ejemplo, el acompañamiento, que a veces se está mezclando un poquito, el acompañamiento del padre o acompañante en el quirófano es una cosa, porque bueno, hay cirugías complicadas, hay cirugías de un riesgo elevado, etcétera, lo que sea, y ahí ya no entramos, es una cosa, pero el piel con piel del post, o sea, después, esa mujer por mucha complicación que tuviera en su cirugía, en su cesárea, si ella luego está estable y el bebé también, es que yo creo que no habría, o sea, podríamos, yo creo que hasta se podría hacer si tú contratas personal suficiente y tú contratas y tienes una matrona más de mañana, de día y de noche, se puede hacer al 100%. Se podría hacer al 100% desde ya.
Con dos matronas.
Con dos matronas, una de día y otra de noche, que además refuerzas la planta de hospitalización que tiene mucha necesidad. Que tiene mucha necesidad, que por las noches en la planta de hospitalización hay una sola enfermera. Una sola enfermera para todas las mujeres y sus bebés. No me parece tampoco, o sea, ellos también tienen un trabajo y hay, yo creo que una necesidad, entonces pues te puede valer para ambos, una matrona en la planta es necesaria, pues cuando hay una cesárea va a la cesárea y al post esas 2 horas y después vuelve a la planta, a las lactancias, se puede aprovechar de mil maneras. Pero bueno,
pues es un asunto que está pendiente en estos momentos, que creemos que es importante por esto que estamos diciendo, porque como nos dice, pues esto se puede hacer desde ya y bueno, pues evitaría también complicar procesos de lactancia, bueno, pues a madres que ya tienen que pasar por momentos complicados en esos partos muchas veces, así que bueno, pues quedamos pendientes de este asunto. Cristina Lojo, vicepresidenta de la Asociación Galega de Matronas y matrona en el Álvaro Cunqueiro, muchas gracias por atendernos.
Gracias a ti, Viviana.
Un abrazo.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Seguimos hablando de sanidad, pero tenemos que mezclarlo con sucesos porque acaba de denunciar el gerente del área sanitaria de Pontevedra que han entrado en el ambulatorio Virxe Peregrina y que han causado daños en horario nocturno en material de este ambulatorio.
Una persona, no sabemos si uno o varios desalmados que se dedicaron pues a romper, destrozar cosas que están al servicio de nuestra población, de nuestros pacientes, mismo también de robar. Certos materiales que simplemente dan servizo. Poderíamos lamentar unha situación moito máis terrible se tuviésemos que alterar ou ben mesmo mermar a nosa actividade, pero os profesionais deste centro de saúde que demostraron, a pesar de atoparse esta mañá con esta situación desagradable para calquera, porque ninguén estamos preparados para atoparnos nunha destas situaciones, foron quen de poder seguir prestando a mesma actividade no centro de saúde en horario de mañá, neste centro grande que xa coñecemos, mítico da nosa cidade de Pontevedra. Tamén temos que agradecer as forzas e corpos de seguridade do Estado a rápida intervención en canto todo se fue comunicado porque rápidamente se presentaron al centro. Están en estos momentos recabando todas las pruebas necesarias para saber, bueno, primero os danos todos a cuantía, hacer después evidentemente recopilación de todas las pruebas que necesiten para poder saber exactamente de quién o de quién se trata uno. Lamentamos profundamente esta situación. Insisto que no entendemos tampoco que se produzcan este tipo de robos en un centro de saúde, que lo único que fai es dar saúde efectivamente a nuestra población. No entendemos en ningún centro, pero mucho menos en un centro sanitario.
Es la 1:20, hacemos una pausa y a la vuelta vamos a hablar de cómo cuidar y entrenar nuestro cerebro.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
Esta Semana Santa chégate a Camariñas. 33 edición da Mostra do Encaixe, do 27 o 31 de marzo. Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de Interese Turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Hai unha alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Nuestro cerebro es el gran desconocido, esto ya lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces y bueno, todos los expertos insisten en que queda todavía mucho por explorar, pero algunas cosas ya se saben, que entrenarlo es positivo en todos los niveles, no solo a edades tempranas para un desarrollo más rápido, sino también, bueno, pues en edades más avanzadas, el tener un cerebro en forma puede retrasar enfermedades degenerativas o que evitar que se pierdan habilidades cognitivas. Normalmente se entrena la memoria, pero nuestro cerebro es mucho más. Y de esto vamos a hablar enseguida con María Sánchez Lareo, que es experta precisamente en este ámbito. Ella es docente, lleva muchos años trabajando en adiestramiento cognitivo en el Centro Kairos en Pontevedra y nos puede dar claves interesantes. María, buenos días.
Muy buenos días.
Muy interesante escucharla. Hace unos días estaba en Pontevedra con una charla sobre estimulación cognitiva. Y vamos a empezar por ese punto. ¿En qué ámbitos podemos entrenar nuestro cerebro, María, y con qué resultado?
Bueno, el cerebro, como bien decías, no solamente es la memoria. Nuestro cerebro tiene muchas habilidades cognitivas. La memoria es una de ellas. Y realmente para tener un cerebro lo más eficaz posible, deberíamos de entrenar todas y cada una de las habilidades.
¿Cuáles son esas otras habilidades que a lo mejor estamos descuidando un poquito más y que son básicas?
Pues mira, la primera, la atención. Atención, hay bueno muchos tipos de atención, aunque solamente se englobe en una general, y deberíamos de entrenar cada una de ellas. Yo siempre digo que para entender un poco mejor esto, que la atención es como las puertas de nuestro cerebro. Si las puertas no abren o fallan, va a ser difícil que entren los datos, que entre la información y mucho menos que después la podamos guardar. Uh-huh. Sería una de las primeras. Perdonad por la voz, porque
no hay problema. Se oye perfectamente.
La primavera me afecta un poquito. Aparte de la atención, bueno, pues la concentración, que no deja de ser una atención permanente en un tiempo, la velocidad de procesamiento, que es la velocidad con la que razonamos y manipulamos la información, la flexibilidad cognitiva, que es muy importante porque es la forma que tiene nuestro cerebro de adaptarse a situaciones nuevas y a situaciones cambiantes, y eso las tenemos realmente todos los días. La creatividad, que siempre asociamos al arte, pero realmente la creatividad es lo que su palabra dice, crear soluciones nuevas. Y puede ser en un momento determinado crear una receta que no se te ocurrió, o ante una problemática que tienes, buscar la solución, y una solución que no la copiaste de ningún sitio, ¿no? Bueno, pues un poquito va por aquí, esos son las más importantes.
Uh-huh. Claro, son cuestiones que, escuchándola, entendemos que todo esto es lógico, ¿no? Que esto nos va a ayudar a tener un mejor cerebro. Pero yo no sé si esto hay que tenerlo de una forma específica. ¿Con qué, digamos, habilidades o con qué cuestiones podemos entrenar todo esto? No sé si hay que hacer unos ejercicios específicos y con algunas acciones de nuestra vida ya más o menos podemos atender al menos algunas de ellas.
Sí, a ver, podemos entrenarlo de forma muy específica, podemos entrenar cada una de ellas, aunque realmente es muy difícil entrenar una sola porque están todas relacionadas. Hay materiales pues más específicos para la atención o más específicos para la creatividad, pero eso no quiere decir que no se entrenen con esos materiales, se entrenen otros. De forma casera, o sea, sin ir a ningún centro, pues podemos ya entrenar. Pues cuando a lo mejor estamos leyendo, da igual, puede ser un artículo en internet, puede ser un libro, cualquier cosa. Y en el lugar donde estamos leyendo, bueno, pues a lo mejor tenemos los niños pequeños, sí, o está puesta la televisión, vale, simplemente el hecho de concentrarnos en esa lectura, bueno, ya estamos entrenando la atención. Sí. Y además estamos entrenando varias atenciones a la vez. Cuando estamos con nuestros niños o niñas en el parque, cuando son pequeños, bueno, pues ahí sí que estamos totalmente entrenando la atención, porque no les quitamos ojo. Aunque estemos hablando con otras personas, haciendo otras cosas, realmente estamos pendientes de nuestro niño o nuestra niña, ¿no? Uh-huh. Hay muchas habilidades que podemos estamos entrenando. De hecho, vamos a ver, en la vida juvenil y en la primera vida adulta estamos con una vida muy activa todos los días. Bueno, esa actividad que tenemos de trabajo, de casa, de diferentes obligaciones, ahí ya estamos entrenando muchas habilidades. De forma, por ejemplo, si notamos a lo mejor que hay alguna habilidad que tenemos más, digamos, más baja de entrenamiento, bueno, pues hoy en día hay muchísimos juegos en jugueterías especializadas donde pedimos para entrenar una determinada habilidad, y tienen un montón de variedades de juegos. Juegos de mesa que podemos jugar de forma individual o de forma colectiva.
Uh-huh. Claro, María, esto lo hacemos de adultos. Entiendo que ya los niños vienen con un entrenamiento más continuado, porque tienen al final cole, centros de educación infantil. No sé si esto suple ya un poco todas estas necesidades de entrenamiento, pero los mayores, claro, ahí entramos luego en una fase vital quizás donde esa actividad cognitiva se queda más a un lado, ¿no? Según vamos cumpliendo años, y sobre todo en la tercera edad, ¿no? Y supongo, sí, que es ahí también donde a veces, sin darnos cuenta, estamos permitiendo a nuestro cerebro relajarse. No sé si esto es un poco el espíritu.
Una parte sí. No te creas que en los niños tanto en la infancia como adolescencia realmente entrenan habilidades de forma específica. Porque el currículum de la enseñanza en España no va por ahí, va más en plan de las materias. Sí, de las materias en sí, ¿no? Pues matemáticas o prematemáticas cuando son escuela infantil, lenguaje o prelenguaje en escuela también infantil, pero no está tan basado en habilidades, en el desarrollo de habilidades cognitivas, que bueno, que es algo que falta, ¿no? Uh-huh. Cuando llega la edad adulta, a partir de que ya dejamos de tener tantas obligaciones, sobre todo cuando ya dejamos de trabajar, etcétera, ahí sí que es verdad que debería de haber un entrenamiento cognitivo mucho más potente. Podemos hablar de lo que es la reserva cognitiva, que citabas tú antes, de que nos puede prevenir ante enfermedades neurodegenerativas. Eso no quiere decir que sea un antídoto o una vacuna. O sea, si tenemos predisposición para que aparezca una determinada enfermedad neurodegenerativa, como puede ser el Alzheimer, que es la que, bueno, en principio todos tenemos en la cabeza, ¿se puede prevenir el no tenerlo? No. Se puede prevenir el que aparezca más tarde y se puede prevenir el que los efectos sean más leves. Eso sí que se puede prevenir. De hecho, está demostrado con experimentos llevados a cabo con un porcentaje muy alto de población, que personas que tuvieron ese entrenamiento o no tenían tantos síntomas o la enfermedad había aparecido más tarde.
Fíjese que además los expertos sí que recomiendan que ante las primeras fases de demencias, los médicos recomiendan mucho ejercicio cerebral, cognitivo, ¿no? Cognitivo, efectivamente. Hay además programas específicos ya desarrollados para esto, pero no de forma general. Digamos, se recomienda en esos casos en los que ya se empieza a ver alguna carencia, que se empieza a ver ya, bueno, pues que está fallando alguna función, ¿no? Ajá. ¿Esto se debería hacer de forma general? ¿Este tipo de entrenamiento en determinada edad y cuándo?
Sí, se debería hacer de forma general, y además hay una frase que yo por lo menos la gente de nuestro centro la escuchamos con bastante frecuencia. Bueno, a mí por el momento no me hace falta.
Ya.
Claro, el día que te hace falta es que ya tienes un deterioro. Entonces lo que tienes que pensar es, bueno, pues voy a intentar de alguna manera, que hay ejercicios muy simples para hacer, puedes ir a un centro, puedes hacerlo simplemente en casa, ¿no? Empieza a trabajarlo. El otro día en la charla, salió el comentario, ¿no?, de cuándo se empezaba a envejecer. Normalmente se da la cifra sobre 60 años. Unos un poco antes, dan una cifra un poco antes, un poco después. Bueno, en neurología ponen como cifra de empezar el envejecimiento entre los 40 y 45 años. Claro, primero tenemos que pensar qué es el envejecimiento. Okay. El envejecimiento es empezar a perder, ¿no?, facultades. Pues a partir de ahí lo deberíamos de empezar. Pero sobre todo, insisto, cuando ya dejamos de tener una actividad fuerte. Por ejemplo, la gente que trabaja, pues en el momento en que se jubila, deberíamos de empezar a tener un entrenamiento. Hay muchísimos ejercicios, aunque no sean juegos de los que dije antes, en internet hay un montón de páginas que se pueden visitar diariamente y hacer ejercicios. Así de forma rápida, ¿qué puedo recomendar? Uh-huh. Que lo que recomiendo siempre, aprender cosas nuevas, cuanto más nuevo mejor.
Uh-huh.
Y cambiar rutinas.
Uh-huh.
No quitar rutinas, que es diferente, porque las rutinas nos ayudan, pero cambiarlas. Vale, pues esta semana, yo qué sé, pues coloco siempre, no sé, la mesa en un determinado orden, voy a cambiar el orden.
Uh-huh.
O a la hora de vestirme, voy a cambiar el orden de cómo me he visto, que normalmente, bueno, ni lo pensamos, ¿no? Como lo hacemos. Ese tipo de cosas a nuestro cerebro, como que le rompe la dinámica, le hace pensar y le hace muchas veces crear nuevas redes neuronales, que eso es una reserva cognitiva. crear nuevas redes para que, bueno, tengamos más, seamos más eficaces.
Pero qué interesante, porque con los pequeños siempre se dice, ¿no? Implantar rutinas. Pues cuando somos mayores, lo contrario. Sí, cambiar esas rutinas, ¿no? Para que nuestro cerebro tenga que trabajar un poquito y no se nos adormezca demasiado.
Exactamente.
Bueno, es interesantísimo esto que nos está contando. María, decíamos al principio, claro, estamos, bueno, pues ante una parte de nuestro cuerpo que sigue siendo una desconocida, pero cuanto más se sabe, pues más unanimidad hay en esto que usted nos está contando, ¿no? En que tenemos muchísima capacidad, muchísimas posibilidades, algunas desaprovechadas, y que hay que ponerlo a trabajar siempre y cuanto más, mejor, y a todas las edades, ¿no?
Cuanto más mejor y cuanto antes mejor, así es.
María Sánchez Lareo, de Kairos Centro de Aprendizaje, muchísimas gracias por darnos todas
muchísimas
estas
gracias,
claves, nos las apuntamos. Un abrazo.
Sí, gracias, hasta luego.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde. La radio de aquí.
Ven a Feira do Requeixo Emel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel. Guste en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo Emel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo Emel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. La radio de aquí.
Trisésimo primeira Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de Interese Turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Estamos hablando estos días de cómo el tiempo va a condicionar la Semana Santa. Bueno, pues para los que busquen planes en los que el tiempo no sea un impedimento, atentos a esto que vamos a contar a continuación. Porque este viernes arranca la Feira do Requeixo Emel en As Neves, edición número 31 de una fiesta de interés turístico de Galicia. Y tengo que confesar particularmente que a mí es una de las que más me gustan, porque primero se celebra en Semana Santa. Esto, bueno, pues nos deja mucho margen también con los festivos para ir, vacaciones escolares y demás. Y además porque es un absoluto manjar que, bueno, pues cuando estamos allí descubrimos hasta qué punto es versátil el requeixo de As Neves. Saludamos a José Manuel Alfonso, que es el alcalde de As Neves. Alcalde, buenos días, buenos días.
Hola, buenos días a todos y a todas.
Alcalde, todo listo porque el viernes pistoletazo de salida, pero supongo que, bueno, pues tiene que estar ya todo prácticamente preparado.
Bueno, está todo organizado desde hace mucho tiempo. Ahora estamos con los preparativos ya. La carpa ya lleva montado unos días y estamos pues ya confeccionando todos los stands y poniendo todo al día. Pero bueno, la organización afortunadamente ya está cerrada desde hace bastante tiempo, sí.
Bueno, pues decíamos, el viernes a las 11, alcalde, se abre esa feria con música desde las 12 del mediodía y a la 1:30, pregón con una chef gallega, con Begoña Vázquez. Y una de las cuestiones que resulta más atractivas de esta feria es descubrir hasta qué punto, bueno, pues el requeixo tiene posibilidades en la cocina. Ustedes hacen un esfuerzo por mostrar precisamente eso, ¿no? Por traer a chefs, por traer a expertos en gastronomía que reivindiquen este producto, que yo creo también que a veces utilizamos menos de lo que se podría utilizar. ¿Por qué se ha elegido esta mujer, a esta chef, a Begoña? Y un poco, bueno, pues no sé si ya tiene algún avance de qué se va a hablar en ese pregón, pero en cualquier caso, ¿qué es lo que se va a poner en valor este año?
Bueno, pues se eligió a Begoña precisamente por la difusión que estamos dándole al producto. Como bien decías, es un producto versátil. Ese mismo día, después de que Begoña haga el pregón show cooking, va a hacer una demostración en directo de una receta con requeixo y mel das Neves. Y hemos estado a lo largo de los meses anteriores promocionando este producto en las escuelas de hostelería de Galicia y también una de Monsao en Portugal. Esos alumnos han optado a un concurso con 11 finalistas y sabremos el resultado de los ganadores de esas recetas después del pregón de Begoña. Esto viene a colación de lo que decías, ¿no? De que, bueno, originariamente el requeixo ML era, pues, estaba encasillado en un postre, pero hoy en día pues ofrece muchas otras posibilidades, como aperitivo, en tapitas o como acompañamiento de platos salados también. Y tenemos el primer ya helado de requeixo y albariño. Uh-huh. Entonces, pues por ahí van las cosas, ¿no? Por eso hemos elegido a Begoña para introducir este producto también en la alta cocina.
Claro, ese es otro tema, lo bien también que marida con algunos vinos el requeixo. Alcalde, usted que seguro que lo habrá probado de mil formas el requeixo, dígame alguna receta que le haya sorprendido, porque claro, ustedes además en la organización de la feria pues también tienen la posibilidad, ¿no? De bueno, pues de ver en muchas cuestiones, decía, los usos, ¿no? Que se han puesto en valor en muchas escuelas de hostelería, pero dígame alguna receta que nos pueda sorprender o que usted mismo le haya sorprendido y decir, pero ¿esto también se puede hacer con requeixo?
Pues la verdad es que hay muchas. Bueno, yo el requeixo lo conozco desde pequeñito, porque en claro. Mi casa se hacía requeixo, ¿no? Y bueno, pues eso, tradicionalmente, yo recuerdo incluso mi abuelo que lo tomaba con vino tinto y azúcar.
Sí, hacía una pequeña mezclaba. Más.
Sí. Pero en muchas casas se hacía también eso, ¿no? Pero luego, no sabría decirte qué receta, porque es que lo he probado en tantas elaboraciones, pero yo realmente la que me viene ahora a la memoria es ese helado, ¿no? Es el helado de requeixo y albariño que me sorprende. Pero luego, en estos días, estos meses que estuvimos por las escuelas de hostelería, pues la verdad es que hay trabajos fabulosos, ¿no? Y con resultados excelentes, pero no sabría decirte ahora mismo cuál.
Bueno, habrá que acercarse a As Neves y probarlo, ¿no? Y ver, bueno, pues en los distintos stands las variedades de recetas para degustar este producto. Alcalde, el viernes arranca la feria, pero se prolonga viernes y sábado, ¿no? Y decíamos que además es un buen plan a pesar de la lluvia, ¿no? Que no la precipitación, digamos, no les va a aguar la fiesta.
Bueno, ahora mismo están dando así tiempo regular, pero nunca ha sido un impedimento. Tenemos dos carpas con suficiente amplitud para albergar a los visitantes. Y no suele, aunque esté de lluvia, la verdad es que las Neves es un sueldo condado, ¿no? Siempre hemos salido airosos de la climatología. Y como decías, bueno, tenemos esos dos días, pero bueno, la feria ya arrancó, lo que es la fiesta del Requeixo arrancó ya el 16 de, desde el 16 de marzo venimos uh-huh. teniendo actividades, hemos tenido andainas, hemos tenido charlas sobre Vespa Velutina, degustación de Requeixo, también hemos tenido cata de mieles, hay talleres para los niños mañana y pasado en la biblioteca por las tardes. Y nada, el 29 ya es el día grande, ¿no? 29 y 30, música prácticamente todo el día, con charangas y conciertos a última hora. Tenemos el día 30 también y una la primera exposición de la Camelia, le va a dar también contenido a ese día 30 y una ruta de coches clásicos por las parroquias del concello. En definitiva, tenemos un amplio abanico de actividades para niños y para mayores.
Bueno, hay que acercarse, saborearlo. Hablaba usted de esas actividades complementarias. Creo que también han homenajeado a, bueno, pues a mujeres, ¿no? que han trabajado durante toda su vida por el Requeixo. A mí me encantan estas fiestas que se reivindican lo propio, ¿no? Que al final sea esta historia que como dice usted, se mama en casa y que todos los vecinos tienen incorporada, pero que además, bueno, pues se abre al resto de la población. Esto, bueno, pues es un lujo, ¿no? Vivir en un país donde tenemos esta posibilidad. Así que, alcalde, seguro que será una fiesta exitosa, como todos los años, que la disfruten mucho y, sobre todo, que la saboreen mucho.
Pues sí, la verdad es que, bueno, la fiesta es de interés turístico autonómico, ha crecido año a año, está consolidada y está a la altura de otras importantes de la autonomía. Y nada, simplemente pues invitaros a todos que os paséis bien el 29 o el 30 porque también tenemos una amplia oferta gastronómica y mucha variedad y desde luego no que nadie se vaya sin degustar el Requeixo de aquí.
Y se lo puede llevar además para casa, un poquito, ¿no? Para
sí, luego lo pueden adquirir, está a la venta, están los dos días, no hay ningún problema, no va a marcharse nadie sin probarlo y si lo quiere llevar o un bote de miel también lo puede llevar.
Pues alcalde, muchísimas gracias José Manuel Alfonso, alcalde de As Neves, a disfrutar mucho la fiesta.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Buen día.
Las voces de tu ciudad. Con Viviana Villaverde.
Ven a Feira do Requeixo Emel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Qué bien te sentirás si tomas un Requeixo con mel. Guste en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo Emel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo Emel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca. Con Radio Voz.
La radio abraza mi sueño, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna. En La Noche con Esther, en Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos. La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz. Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Nos vamos hasta la Protectora Palleiros en Pontevedra. Gloria Cubas, muy buenas.
Buenos días, Viviana.
Gloria, ¿cómo están las cosas por la Protectora?
Uf, pues un poco revueltas, me refiero por el alto número de entradas.
¿Está habiendo muchos abandonos, Gloria?
Pues mira, en el mes de febrero ya solamente nos entraron 29.
Son un montón.
29. Y aún por encima, este mes nos entró una perra con cachorros y otra a punto de parir.
Claro, recordamos, la capacidad, si no recuerdo mal, Gloria, es un poco más de 100 perros, ¿no? Entonces, que entren 29 es una barbaridad, ¿no?
Es una barbaridad. Mira, la Protectora está preparada para pues, más o menos 130, como mucho. ¿Qué pasa? Que eso se cuenta con dos perros por canil, según el tamaño y según el tamaño del canil. ¿Qué pasa? Que muchos perros vienen sin sociabilizar, ya. Con lo cual necesitan un canil solo, un patio solo, entonces 24/7 no podemos estar allí. Entonces ya. Nos tenemos que adaptar a las mejores circunstancias como podemos y tenemos que reubicar a los perros para que no tampoco no ni un alto número de estrés ni nada. Y de hecho, la semana pasada pues hubo dos peleas.
Ya, claro, y eso siempre son problemas que generan otros problemas, no daños en los perros y demás. Gloria, pues insistir en la concienciación de que, bueno, pues tener un animal es algo que supone una responsabilidad, un gasto, hay que tenerlo en cuenta y no es una decisión que se pueda revocar, así que hay que hacerlo con muchísima conciencia y consciencia de lo que uno está haciendo y de lo que va a suponer para evitar estos abandonos. Y me gustaría poner el foco, bueno, pues en la historia de Tosho, Gloria, que hablamos de este perro cuando fue abandonado, que vosotros creo que lo recogisteis después de un atropello que le dejó una pierna muy dañada, hubo que amputarle una pierna trasera. Tosho fue operado asumiendo la Protectora los gastos, también con donaciones de personas que colaboraron en esto. Se volvió a la Protectora y Tosho creo que ya está con su nueva familia, Gloria.
Pues sí, pues mira, una familia que no le ha importado ni la raza ni que tuviera tres patas, una familia con dos niños pequeños en Puente Caldelas. Y la verdad que pensamos que iba a costar más que saliera, porque dijimos, uy, un perro que está considerado potencialmente peligroso. Y encima, sin una pata, no lo sacamos de encima, no. Es
sí,
un decir,
claro,
¿no?
Sí.
Porque hay muchos más PPPs que están, o sea, con las cuatro patas y demás, y nadie se fija en ellos.
Ya.
Pero no, esta historia tuvo bastante repercusión, nos llamó más gente. Pero bueno, ante una adopción cerca de Pontevedra, preferimos la adopción cerca de Pontevedra.
Fíjate, y me parece además muy educativo que se vaya a una casa con niños, ¿no? También enseñar a los niños la importancia de ser responsables y también, bueno, pues la diferencia, el respeto a la diferencia, me parece muy bonito, ¿no? Yo creo que vosotros lo hacéis también a través de los talleres, educar a los niños también en la concienciación en favor de los animales, y en un caso como este también me parece, bueno, súper importante. Supongo que esto también, Gloria, vosotros lo habéis pensado.
Justo. De hecho, a todo eso lo había empezado yo a llevar a los colegios, porque vimos que tenía una paciencia infinita con los niños, pero una infinita, ¿eh? Y nada, ni un mal gesto, todo lo contrario, él buscaba el cariño con los críos, entonces empezamos a llevarlo a las charlas. Pero bueno, ahora tengo que buscar un sustituto, una sustituta.
Seguro que hay muchos otros buenos en la Protectora, ¿no?
Sí, claro que sí.
Así que bueno, recordar, ¿no? Pues que es muy importante que esos perros encuentren un hogar y que estamos hablando de animales, bueno, pues que dan muchísimo cariño, que están deseando tener una familia. Gloria, muchísimo ánimo en esa tarea, que cesen los abandonos y que me lluevan las adopciones, que puedan salir perros y no entrar. Ojalá
justo
esto sea así.
Muchísimas gracias, Viviana.
Gloria Cubas, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. My dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you.
Estamos llegando al final del programa, pero vamos a actualizar contenidos porque esta mañana el alcalde de Vigo acudía al inicio de las obras de regeneración en el Paseo de Samil.
Hoy arranca la obra de la humanización de toda la zona de Samil, entre Camaleón y Punta Samil. Durante 9 meses vamos a recuperar en la carretera la forma de aparcamiento, aceras, más árboles y, por tanto, la avenida de Samil va a quedar humanizada hasta la zona del Camaleón. Al mismo tiempo, el Gobierno de España va a asumir el hacer todo el replanteamiento de un nuevo y más ancho paseo, más playa y facilitar, por tanto, la utilización de la playa de Samil para más gente en mejores condiciones. El Gobierno de España va a dedicar 2.126.000 euros y el Gobierno de Vigo 1.800.000. En lo concreto, tramo urbano con zona de aparcamiento en la avenida de Samil, una acera de 2,5 metros de ancho en la zona en la que ahora no hay, toda la acera del lado de la playa va a ser humanizable y humanizada. El ancho va a ser de 6 metros, de forma que tendremos un acceso a la playa en mejores condiciones. Vamos a redefinir la glorieta y se va a poner una escultura, luces LED, luminarias, señalización, mobiliario urbano, en suma, una obra excepcional de recuperación de la avenida de Samil, de la playa de Samil y un mucho más importante paseo en Samil.
Bueno, pues esto por una parte, pero queremos terminar con una historia que cuenta hoy La Voz de Galicia, una historia de nuestra compañera Mónica Torres, que ya nos contó en su momento cómo un vecino de Oia, Secundino, se encontró una botella con cenizas de un joven surfista americano cuyo padre había arrojado al mar 45 botellas con restos de este chico, de este hombre que murió inesperadamente muy joven, con 35 años. Bueno, pues la familia del fallecido ha viajado hasta Oia para conocer a Secundino, una historia que cuenta nuestra compañera Mónica Torres hoy en las páginas de La Voz de Galicia. Un hermanamiento, se puede decir, entre esos familiares y este vecino de Oia, que ha localizado una de estas botellas y que además ha permitido que se cumpla el sueño del padre del fallecido y del propio fallecido, que, como decimos, era un hombre apasionado del mar. Secundino siguió las instrucciones de la botella, echó en su momento las cenizas al mar, pero la botella, la guardó en un bar de la zona para que quienes pasasen por allí se pudiesen hacer un selfie y enviarle la foto a la hija del joven que falleció, de este joven surfista. Bueno, pues una historia maravillosa, que de una muerte de una persona joven pues se ha conseguido enlazar a estas dos partes, a la familia americana con el hombre que encontró esta botella, y sobre todo, bueno, pues reivindicar que, a pesar de que a veces hay cuestiones inesperadas y trágicas, lo más importante pues es fomentar la humanidad. Y ahora sí, nos vamos. Muchísimas gracias por su compañía. Les deseamos que pasen una feliz tarde. Es verdad que hace algo más de frío, que también nos puede caer algún chaparrón, pero estamos en Semana Santa, estamos en vacaciones, así que hay que disfrutarlo cada uno en la medida de sus posibilidades. Cuídense. Buena tarde. Hasta luego.